MBS 102.5 presenta a Dominique Peralta en Amores de Garra.
Seguimos entonces con Amores de Garra, ya los saludé, espero que estén muy bien y pues bueno, antes que continuar, darle la bienvenida a Mónica Mejía, que les platicaba que tiene esta fundación que se llama Save a Dane. Mónica, bienvenida.
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Pensé que ibas a traer a todos tus grandaneses.
Sí, están abajo, dos.
¡Ah! ¡Claro! No salga de casa sin su perro.
Al mítico santo.
¿Por qué no? El mítico santo. Ahorita les vamos a platicar acerca de el mítico santo. Ok, y Edgar, también bienvenido. Edgar, gracias. Que es especialista en comportamiento animal y que nos va a platicar, pues, sobre todo, cómo tener un gran danés y cómo no tener un gran danés. Porque, pues, también hay que saber quién no debe de tener un perro de esta naturaleza y de este tamaño, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, fíjense que lo que estamos escuchando es, no, creo que empiezo mejor con lo de, ya sé que con qué voy a empezar. Bueno, entonces, esto es el Pájaro de Fuego de Stravinsky, de Igor Stravinsky, este compositor ruso increíble. Ahorita les voy a contar un poco acerca de esta pieza en específico y del genio de este compositor, pero antes,
nota de garra.
Saben que hemos estado muy cercanos a lo que es la unidad canina de la Policía Federal. Los conocimos, fuimos a sus instalaciones, vinieron aquí al programa, hicieron unos simulacros de búsqueda de explosivos y también de narcóticos. Y luego nos invitaron a la ceremonia de jubilación, entonces, de los perros que, como les hemos platicado en este programa, desde hace 4 años son los primeros de estas entidades gubernamentales que han puesto este protocolo, porque antes, por considerarse bienes, eran desechables. Entonces, cuando ya no te servía, el perro estaba enfermo, estaba grande, les aplicaban la eutanasia, es decir, los mataban, ¿no? Pero la unidad canina de la Policía Federal es bastante de avanzada y desde hace 4 años, junto con la Federación Canina Mexicana, han implementado este protocolo, que es increíble. Y no me acuerdo bien la cifra, pero para, creo que eran 25 perros este año, llegaron casi 5,000 solicitudes, lo cual habla increíblemente bonito de nuestra sociedad, porque estamos ya más sensibilizados hacia este tipo de perros que trabajan muy duro y que sirven a nuestro país. Pues su destino estaba en la tablita, como se dice popularmente, y afortunadamente, cuando menos estas son las últimas noticias de esta semana, porque ven que ahora las cosas cambian y cambian todo el tiempo, entonces esperemos que esto continúe. Iban a pasar a ser parte de la Guardia Civil, hicimos una petición en Change.org que tuvo mucho eco, muchas gracias a todos los que la apoyaron, y resulta que se quedan íntegros con sus sueldos, con las instalaciones, con todo el protocolo que ellos tienen, para que tenga una larga vida. ¿Por qué? Simplemente porque ya se demostró que las otras entidades, esta nueva Guardia Civil, no es porque no puedan, es porque no están capacitados para poder manejar los temas de rastreo de narcóticos, explosivos, restos humanos y de muchas otras cosas que hacen estos perros, que son verdaderamente una élite impresionante. Así que esa es una de las las primeras buenas noticias. Otra que no es tan buena, de la cual hablamos hace dos semanas, es el tema de la ley de bienestar animal. Cuando ustedes escuchen y lean esto, por favor no se vayan con la finta, porque esto es un truco de esta mercadotecnia emocional, en donde asociamos ciertos términos a acciones que no corresponden, porque esta ley es una contradicción, ya que sospecho yo, es mi opinión, todo lo que yo digo aquí es mi opinión, no la de la empresa, que quede claro, que hay intereses detrás de la industria alimenticia, de la industria del vestido, de la industria de los rituales, todas las industrias, que están buscando que regresemos casi al medioevo para que el maltrato animal continúe, los circos, las corridas de toros, el uso de gallos y de todo tipo de corderitos, borregos, en todo tipo de rituales religiosos que empoderan, según esto, si no pregúntenle a Elvester Gordillo, ya se acuerdan de la historia de León, ya una vez se las platiqué por aquí. Bueno, el caso es que dos diputados de Morena, que son los que se supone son de avanzada, déjenme que encuentre el nombre porque estoy tan impactada que no me puedo acordar de ellos. Y son diputados federales, Marta Olivia García y José Guadalupe Gachús. Ellos están presentando esta iniciativa como de bienestar animal. No tiene nada de eso. Ya hace dos semanas entramos más o menos en detalle. Nos falta mucho y vamos a tener la parte dos en una o dos semanas. Les vamos a avisar porque es muy importante que estemos sensibilizados al respecto. Hay una fase de la UNAM, de la parte veterinaria, que está de acuerdo por el tema de la disección de los animales para la investigación, lo cual evidentemente es una riqueza que no podemos cuantificar. Pero hay maneras de hacer las cosas y pues hay que siempre buscar el que el tema de la parte sensible hacia el trato de los animales siempre se esté cuidando. Entonces, ellos, por ejemplo, están proponiendo que se pueda hacer la eutanasia a animales sanos, como el ejemplo que di de la unidad canina, que, por ejemplo, ahora jubilaron, les platiqué en su momento, a una belga malinés que tiene 3 años, que era como tenía ADD, este trastorno de atención, y como era para explosivos, la perra no se concentraba, entonces era muy peligroso tenerla, y fue parte del paquete de perros que se jubiló. La veía, si tienes 3 años apenas, dices, ¿cómo es posible? Pues esa perra, ya según esta ley entrecomillada de bienestar animal, le hubieran aplicado la eutanasia. Entonces, en lugar de buscarle otro tipo de destino. También el consumo en ritos religiosos, que dicen en esta supuesta ley de bienestar que hay que respetar a los animales, pero tomar en cuenta, noten esto, anoten, la importancia del sacrificio para un sector productivo. Y usan como justificación un texto, les platicaba, de Temple Grandin, que es una mujer que, bueno, ya hablamos en varias ocasiones de ella, que busca que los animales que van a los mataderos lo hagan de la manera menos estresada posible. En fin, muchos trucos y muchas cosas al respecto. Pero lo importante es que mañana domingo va a haber una marcha, para quienes simpaticen con este tema, en la Ciudad de México, para que puedan ir a manifestarse en contra de este propuesto retroceso, y que lo que quieren es, pues como les decía, obedecer y pues servir, ¿no?, a los intereses de personas que ni nos imaginamos. Es la Marcha Nacional Ciudadana por la Defensa de los Avances Logrados en Favor del Respeto a la Vida Animal y contra la Iniciativa de Ley General de Bienestar Animal. Acuérdense que esto es un truco de la mercadotecnia emocional. Bienestar animal, no existe esa ley. Y lo que están proponiendo no busca su bienestar. Y que les repito, proponen los diputados federales José Guadalupe Ambrosio Gachús y Marta Olivia García Vidaña. Es mañana, el punto de partida es en el Ángel de la Independencia y es a partir de las 14 horas. Ya sabrán ustedes si es que quieren ir.
Garra Cultura.
Y entramos, y ahorita están escuchando de fondo esta extraordinaria pieza del compositor ruso Igor Stravinsky, quien, no sé si ustedes sepan, pero por allí de 1900, a principios del siglo, había como un gran apetito entre el público parisino hacia todo lo que era exótico y todo lo que era extranjero. Entonces, evidentemente, había un productor que se llamaba Sergei Diaghilev, no sé pronunciarlo, Diaghilev, que entendió muy bien esta pues necesidad mercadotécnica de acercar, por ejemplo, a los ballets rusos y a los músicos en aquella época, y empieza a llevar a Francia, que es donde sucedía todo lo cultural, a todas estos artistas. Él era famoso por sus producciones, y después de una exhibición que se llamó la Exhibición de Arte Ruso en el Petit Palais en 1906, hubieron una serie de conciertos y de ballets. Para 1909, me parece, comisiona una obra para hacer otro ballet. Después de que no encuentra a quien se lo haga, se acuerda que él había escuchado a este hombre, que se llama Igor Stravinsky, de quien estamos escuchando El pájaro de fuego en este momento, y le pide que haga la música para este ballet. Este hombre tenía apenas 25 años. Ya escucharon al principio, bueno, el talento de este gran hombre. Y este ballet debía estar basado sobre los cuentos de hadas rusos. Así que las melodías típicas de este país y, obviamente, el sello personal de este artista, que es Stravinsky, se ve perfectamente, se escucha increíblemente aquí en esta pieza. Y ustedes van a poder escuchar la influencia de otros músicos como Rimsky-Korsakov, que fue maestro de Stravinsky y que en algún momento cuando lo entrevistaron dijo que efectivamente esto era como Stravinsky con algo de pimienta. Entonces, bueno, este es un fragmento hermosísimo que cuando inauguran el ballet van, imagínense, a la premier Jean Cocteau, Marcel Proust, Maurice Ravel, Erik Satie, Manuel de Falla, Sarah Bernhardt, Claude Debussy, y fue una obra muy celebrada, y en un momento todo mundo dijo que había que ponerle atención a este artista porque iba a ser una gran luminaria. Y bueno, nos vamos a ir a un corte con, de fondo, bueno, no de fondo, pero van a escuchar, El carnaval de los animales, que es un fragmento, el fragmento de El cisne, de Saint-Saëns, y el cello es de esta extraordinaria intérprete que se llama Sarah Joy. Él, Saint-Saëns, que es un compositor francés, estaba veraneando, databa ahí el verano, y él estaba veraneando en Austria, cuando de broma se le ocurre, imagínense, de broma, ya quisiera yo de broma hacer algo como esto, hacer esta obra burlándose un poco del carnaval, y por eso aparecen diferentes musicalmente aparecen animales como leones, gallinas, tortugas, y este que es el fragmento del cisne. Entonces, esta pieza realmente no se inaugura formalmente más que en reuniones privadas con, por ejemplo, uno de sus mejores amigos, que era Franz Liszt, ni más ni menos. No me puedo ni imaginar la época. Y entonces, cuando muere, deja en su testamento estipulado que ya se puede publicar esta obra, y este hombre, que era hasta un poeta, además de compositor, pierde a dos hijos y a la esposa, se divorcia de ella a los 3 años. Tuvo una vida bastante complicada e intensa, pero muy prolífica. Y lo que él quería era mostrarle al mundo el sello de lo que era Francia en esa época en la música. Así que Saint-Saëns, Carnaval de los Animales, fragmento El cisne, con estas cadencias que son maravillosas.
En 1866 es el año que se crea el primer grupo de protección animal en Estados Unidos, la Sociedad Americana para la Prevención contra la Crueldad hacia los Animales. Ese año, esta sociedad pasa la primera ley contra la crueldad animal. Hoy en día es la única que hay.
¡Quieto! Quédate con nosotros. En un momento regresamos. ¡Suelta! Regresamos.
El 2 de julio de 1850 fue votada en Francia en la Asamblea de la Ley Gramu, que dictaba una multa y o el encarcelamiento de unos 15 días a quienes ejerzan públicamente y de manera abusiva los malos tratos hacia los animales domésticos. Llama la atención que la razón para formular esta ley era la preocupación acerca de cómo el maltrato hacia los animales puede ser una señal de comportamiento cruel o agresivo hacia las personas.
Cierren los ojos e imagínense qué es esto. No sé cómo que se les ocurre, pero resulta que esta pieza se llama Procesión de los gatos en la noche del solsticio. ¿Por qué en la noche del solsticio? No tengo idea, pero está increíble. Y es de Martinu Bohuslav. Y está en la interpretación de Giorgio Koukul. Todo lo estoy pronunciando pésimo, seguramente. Y viene, entre otros lugares, en un álbum que se llama Animales en la Música. Seguimos recibiendo sus nombres de mascotas. La de Moisés se llama Chiquita, me dijiste, ¿verdad, Moisés? Coco, ya. Chiquita es la de Karen. Ajá, y la de Karen, las mías se llaman Milka y Uma, los tuyos, tus siete, Mónica.
Santo, Sofi, Dana, tengo al Charro, uh-huh. A Merlina, una grandana es Merle, y creo que ella, por el momento.
¿Y tú, Edgar?
Yo tengo como 12, ¿oh? Es Troll, Osa, Sandy, tengo a Whiskey, Angus.
Vodka. Pobre de Angus, si haces una carne asada, que se eche a
vodka,
correr.
Sí,
vodka. Sí, vodka. Dices, sí, va, qué malo, ¿eh?
Whisky y vodka.
Whisky y vodka. Claro, salud, sí. Me parece bien. Y aquí la señorita Adriana Cristina Mala, yo, nada. Y Michael tiene mascota, ¿cómo se llama su? ¿Cómo? Ni una iguana, ni una nada. Híjole, Michael, nos quedaste mal. Pues bueno, entonces cuéntenos, porque hay muchos nombres que en México, en muchos lugares del mundo, como que son muy comunes. Entonces, platíquenos acerca de sus nombres. En Twitter ya nos contestó alguien que se llama su perrito. ¿Es perro, perro, gatito? Chamaca, chamaca. Miren, es qué creativos estamos.
Balloon Dog es probablemente una de las esculturas más icónicas de Jeff Koons. Tal como nos dice el título, se trata de un globo en forma de perrito, como el que los payasos hacen para los niños en los restaurantes y fiestas de cumpleaños. Salvo porque, con 3 metros de alto y casi 4 de largo, esta pieza se parece más a un monumento ecuestre que a un juguete. Koons lo ha descrito como una especie de caballo de Troya, que pretende estar lleno de aire, pero no se dejen engañar. En realidad es un objeto sólido, hecho de acero inoxidable. Su acabado de espejo es alucinante. Podemos vernos en su superficie, pulida a la perfección, de manera que pasamos a formar parte de la obra. Es nuestro reflejo el que completa la pieza, dándole vida de alguna forma a Balloon Dog. Esta escultura es parte de la serie Celebration, y de hecho tomó 6 años de trabajo completarla, de 1994 a 2000. Se hicieron 5 versiones en diferentes colores, rojo, magenta, azul, naranja y amarillo. Y en 2013, el perrito naranja causó revuelo en los medios. Se había vendido en subasta por $58.4 millones. Estamos hablando de la obra más cara de un artista vivo en ese momento. Desde entonces, Balloon Dog se ha vuelto famoso dentro de la cultura pop. Por ejemplo, Jay-Z incluyó una versión gigante en uno de sus conciertos hace un par de años. Un inflable metálico color amarillo de 12 metros de altura. Y se han vendido innumerables copias como souvenirs en los museos. Llaveros, pósters, postales, estatuillas. Según el artista, Balloon Dog es un símbolo de optimismo, un recordatorio de nuestra propia infancia, cuando vimos por primera vez un globo convertirse mágicamente en nuestro animal consentido. Y aunque la emoción duraba poco, los globos siempre se desinflan y tarde o temprano pierden su forma, las esculturas de Koons se conservan intactas. Podríamos decir que el artista se vuelve una especie de mago de la manufactura, capaz de combinar las fantasías de nuestra niñez y el cariño que tenemos a nuestros perros con la producción industrial y la tecnología de punta. Si quieren ver esta obra, pueden hacerlo en el Museo Jumex, en la exposición Apariencia Desnuda, El Deseo y el Objeto, en la obra de Marcel Duchamp y Jeff Koons aún, que continúa hasta el 29 de septiembre.
Caché de Garra.
¿Se habían fijado que Scooby-Doo es un gran danés? ¿A que no? Yo apenas hace rato nos dimos cuenta. Así que, pues para que vean. Aquí, bueno, lo que escuchamos hace un momento fue cortesía de María Emilia Fernández, quien es historiadora del arte, como escucharon, no hay desperdicio, trabaja en el Museo Jumex y no había podido venir con nosotros, por eso le pedí esta cápsula, porque esta exposición se va a terminar ya pronto y hay que irla a ver, aunque yo sé que muchos no estamos como por este tipo de arte moderno y tal, pero ya vieron todo lo que significa el Balloon Dog, es todo un evento y hay que irlo a ver, tantos años que tardó en manufacturarse, es una pieza icónica de nuestra época, como lo fueron las piezas de Andy Warhol en su momento. Entonces, no dejen de ir a visitarlo y si pueden, pidan la visita guiada con María Emilia Fernández, que ya vieron que, como les decía, no hay desperdicio alguno. Y bueno, estamos en esto de que el tamaño sí importa y en el caso del gran danés está más que claro, puede funcionar a su favor o en su contra, porque mucha gente con esa mirada que impone y ese tamaño, a lo mejor no está muy motivada a tener un gran danés. Y yo tengo que confesar que gracias a que conocí a Mónica, ahora sí lo tendría, solamente solo porque viven poquito, pero ahorita vamos a entrar en detalles. Nada más rápido les quiero dar unos datos de historia al respecto y ahorita Edgar también nos va a platicar, que les decía que es experto en comportamiento de perros, de todos, pero pues bueno, gracias a su alianza con Mónica, tienen este expertise acerca de los gran daneses. Originalmente se le cría para cazar jabalíes salvajes y hoy no servirían para esto, pues la ferocidad se la quitaron. ¿Cómo se puede hacer esto, Edgar? ¿Cómo le puedes quitar lo feroz a un perro?
Sí, hola Dominique, muchas gracias por la invitación. Pues mira, básicamente esto es a base de por medio de la genética, por medio de cruzas. Esto es en base a ejemplares que van teniendo menos esta impulsividad o esta carga genética. Entonces se van escogiendo para ir seleccionando estos ejemplares con menor grado de ferocidad.
Ajá, y entonces los cruzas entre sí.
Se cruzan entre sí, claro, y a partir de ahí, bueno, pues van dando perros más sociables y más estables mentalmente.
Claro, fíjate. Sí, pensé que era como un tema de comportamiento y de, o sea, de irlos, sí. Pero sí, ya veo que es a nivel genético y claro que tiene todo el sentido del mundo.
Claro.
Entonces, bueno, les decía esto, tienen obvia, su origen, fíjense esto, que tampoco lo sabía, data desde los egipcios. Se ven dibujos de estos animales en artefactos de esta cultura de 300 años antes de Cristo, en vasijas. O sea, uno cree, ya saben que todas las razas de perros son creación humana, pero imagínense que desde los egipcios ya estaban, ya habían hecho este modelito. Y también hay evidencia de estos perros en el Tíbet. Ya ven que hay este perro chiquito que se llama Lhasa Apso, que pues es como, según yo, que era más pues ad hoc a las condiciones de las montañas del Tíbet. Pero en 1700, un naturalista francés viaja a Dinamarca y ve una versión del perro, de este perro que caza jabalíes, como les, el perro que de, el perro caza jabalíes y lo ve como más delgado y le nota una especie de influencia de los greyhounds, que es lo que sí. Tú alguna vez me platicaste, Mónica, y le pone el gran danés, aunque las ironías de la vida, Dinamarca no tuvo absolutamente nada que ver con los gran daneses, nada más que sucedió en ese suelo, en esa tierra, y por eso. Y son los alemanes quienes estabilizan y sofistican a esta raza, porque modifican su temperamento, ya que obviamente eran agresivos y feroces para cazar jabalíes. Y el último dato que me encantó es que se les cortaban las orejas porque cuando iban a cazar a los jabalíes, el jabalí le podía jalar la oreja y arrancársela. Es creo el único motivo por el cual dice uno, bueno, está justificado pues cortarle la oreja, porque no es un tema estético, sino que es un tema de
ayudarlo,
de supervivencia, ¿no?
Sí, función, sí.
Entonces, a ver, Mónica, yo les tengo que contar que a donde camino todos los días, un día llego y veo a lo lejos como 7 caballos. O no, no son caballos. Son... grandaneses. Y yo dije, ¿qué es esto? Nunca había yo visto esto en mi vida aquí, en este lugar. Y era Mónica Mejía, que tiene esta fundación que se llama Save a Dane. Cuéntanos un poquito acerca de tu labor de rescate, por favor, y por qué le entraste a este tema.
Híjole. Mira, fue porque tengo 30 años de tener un par de gran daneses en departamento. Eso lo aclaro porque es muy importante saber que el gran danés es un perro que se porta muy bien en departamento. Y a partir de ahí, pues la gente me empieza a ver, porque los traigo hasta para las tortillas.
O sea, están ahí abajo en el estacionamiento para que sepan ahorita, ¿eh?
Dos de los seis que tengo ahora. Canija. He llegado a tener 8, ya sé, lo más que
ya
puedo
te vi
manejar.
Con 7.
Sí. Uh-huh. Entonces, empiezo a caminar todo México con mis gran daneses. México y a donde voy, porque si me voy de vacaciones también los llevo. O sea, un amor increíble. Son perros muy equilibrados, muy estables emocionalmente, muy amorosos. Entonces se convierten en mis mejores amigos. Y a partir de ahí la gente me ubica como Mónica, la de los gran daneses. Porque pues yo creo que una chaparrita con dos burros por 30 años por todo México, pues te ubican. Y de ahí empieza a surgir de, oye, Mónica, hay un gran danés que vi en las peores condiciones en tal lugar. Entonces ahí voy por el gran danés a tratar de sensibilizar a la gente para que te los entregue, porque vas y están en los huesos. Entonces le dices, oye, si no tienes dinero para mantenerlos, pues dámelo, yo le voy a dar una mejor vida. Y así empieza esto a partir de hace 2 años que se desborda, porque siempre he ayudado perros gran daneses y callejeros y de la raza que sea, pero a partir de hace 2 años que me avisaron de una mamá danesa que en un garage tuvo a sus 10 bebés. ¡Oh! Y imagínate, que los vecinos con una escoba me jalaban a los perritos para poderlos limpiar cuando los estaba pariendo, y que la dueña no estaba por falta de tiempo. Entonces me dieron el dato. Eso es muy importante porque todas las protectoras nos ponemos muy locas. Y,
sí, ya te vi. Bueno, sí. Ya te he visto, querida.
Pero ahí se fueron encima la yugular contra esta señora, de que te voy a demandar, eres muy cruel, eres muy mala. Y entonces les dije, miren, sí los voy a ayudar mientras no se metan, porque ya la agredieron, no, que claro, nunca nos los va a dar. Entonces, si queremos lograr que nos den a los perros, pues hay que ser empático. Y a partir de ahí le llamé, le dije, oye, me dicen que no tienes tiempo, yo adoro a los gran daneses, me da mucha tristeza que estén en el... Sí, garage. Es que en el garage, es que no me da el tiempo, tengo un restaurante, llego a las 3 de la mañana, ya no los puedo sacar, bla, bla, bla. Y el caso es que me llevé mamá, papá
y cachorros
y 7 bebés a un departamento con mi Sophie y mi Dana, que son mis perras.
Okay.
Eso fue hace 2 años. Y a partir de ahí se hizo una cadena de Mónica Salva daneses. Y a la hora de esto va saliendo gente afín a la causa y afín al amor danés. Y conocí a Rosa, conocí a Elin. Ahora Mariana es la que nos lleva a las redes. Y Elena. Todas con un
con
gran
esto.
Amor.
Y hay una gran problemática al respecto, porque son perros que dices, ay, sí lo voy a tener, pero luego los dejan, ¿no? Y te llaman de colonias lejanas del DF para que los rescates.
Es súper triste porque precisamente lo que dices, la gente cree que un gran danés puede cuidar su casa y puede cuidar su bodega y su garage, y son perros muy delicados que en primera, si no duermen en camita y en un lugar cálido, les da artritis y tienen problemas de huesos terribles. Uh-huh. Otra, que no son fieros. Entonces, ¿de qué te sirve tener un animalón que come 5 veces más y hace popó 5 veces más y que no te cuida porque el que llegue le va a mover la cola?
Claro, y le das la libertad y entonces queda en las calles, y ahí es donde entra Mónica con Save a Dane, que se llama su fundación.
Y lo más triste es que como las perras tienen entre 8 y 12 o 13 cachorros, los usan para venderlos en una miseria. Los venden en esas colonias de gente humilde, pues desnutridos y súper mal, pero los venden en nada. Y se está sobrepoblando las colonias donde menos ingresos tienen y donde más crueldad animal hay. Está llena de grandaneses.
De grandaneses. Edgar, me decías que tú te habías ido a Europa, sí, justo por esto que habías detectado del maltrato animal en México, para ver cómo poder sensibilizar a la gente.
Claro, yo empecé hace 20 años viendo las necesidades en mi país de que había mucha falta de cultura y de educación acerca hacia los perros. Y bueno, pues Intenté ser veterinario. Bueno, no es que lo intentara, es que después vi que realmente lo que me gustaba más era la modificación de conducta, que podía ayudar de esa manera más a los perros. Y sí, me fui a capacitarme a Europa durante algunos años. Y en la actualidad, bueno, pues lo que hago es realmente dar, para evitarle el abandono, realmente es dar las características y las necesidades que tiene cada raza, como el gran danés.
¿Cuáles serían para el gran danés?
Pues básicamente las que está mencionando Mónica, que tienen muchos problemas de articulaciones, óseos y musculares cuando tienen un crecimiento. Como son animales de crecimiento muy rápido, entonces tienen estos tres problemas y necesitan una alimentación balanceada, específica para esa raza, y ejercicio moderado. Ese sí. Es básicamente lo que se necesita.
Justo leí que si quieres correr con tu gran danés, no lo hagas hasta después de los 18 meses, por lo que estás diciendo,
así
Edgar,
es.
Que le crecen muy rápido los huesos y los puedes dañar, ¿no?
Así
entonces
es.
Hay que esperar a que el perro esté estable en su esqueleto para que pueda realmente correr después.
Sí, que haya terminado de desarrollarse físicamente.
Uh-huh.
Sí.
¿Y de alimentación especial qué dirías que debe de comer?
Bueno, mira, mucha gente, ahorita hay una discusión de que si es alimento crudo o pienso, que es la croqueta. En la actualidad sí he visto que por facilidad la croqueta ayuda muchísimo para tener, y además que ya tiene todos los nutrientes, ya tiene...
¿Tiene que ser una croqueta especial para articulaciones?
Sí,
¿o
es una croqueta específica para grandanes.
Para razas gigantes. Que todos tienen raza gigante. Bueno,
así
las croquetas
es.
Premium.
Así es,
ajá,
y
okay.
De muy buena calidad. Y hablando un poquito acerca del ejercicio, yo he visto, desgraciadamente, que desde hace 20 años que ya empecé con esto, intentar mejorar la cultura en nuestro país, que ha sido como muy difícil, ¿no? Todavía en la actualidad sigo viendo gran daneses que los llevan correr los llevan a correr en bicicletas.
No, bueno,
cosa
eso es
que
no
hay debería
que hacer
de
con
ser
ningún perro.
Con ningún perro.
Nos quedamos con este claro. pensamiento
sí,
porque
sí,
tenemos
sí.
que ir a un corte.
Muy bien.
Estamos escuchando una cosa increíble de Leroy Anderson que se llama The Waltzing Cat. Ahorita les vamos a poner un clip de una caricatura de Tom y Jerry para que vean cómo bailan los gatitos. Bueno, está increíble. Es de 1950 y cierren sus ojos e imagínense o vean el video que les vamos a poner. En lo que regresamos, soy Dominique Peralta, estos amores de garra y nos vamos suavecito. ¡Volvemos!
La defensa animal inicia con el Código del Rey Babilonio Hammurabi, entre 1750 y 1792, donde se incita al trabajo justo de los burros de carga. En 1824 se forma la primera asociación protectora de animales en Inglaterra por iniciativa de William Wilberforce y Thomas Fowell Buxton, avalada por la princesa Victoria, quien en 1840, al subir al trono, autoriza utilizar el término honorífico real en su denominación Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales. Le siguieron una en Holanda y otra en Alemania, Baviera. Y en 1846 fue fundada por el doctor Parisot la Société Protectrice des Animaux, en París, Francia.
¿Sabes dónde está tu gato? Regresamos. Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta.
Los hombres generosos y celosos de los intereses de su país se han hecho una obligación. Han formado mutuamente el compromiso de defender a esos desgraciados seres contra la brutalidad y los malos tratamientos de los que, sin comprender sus intereses y olvidando que los animales están dotados de sensibilidad y hasta de inteligencia, los agobian con el peso de sus cargas y los aniquilan a fuerza de cargos inconsiderados e injustos. 1877, México. Publicación en la Gaceta Agrícola Veterinaria.
Estamos de vuelta, yo soy Dominique Peralta, estos Amores de Garra, y pues bueno, ya lo saben, pero por si no están en el 102.5 FM, por si están en la plataforma de MBS Noticias. Estoy con Edgar Martínez, especialista experto en comportamiento animal, y con Mónica Mejía de la Fundación Save a Dane. Y gracias por lo que nos han mandado de los nombres de sus perros, que aquí tengo a varios guapos que nos están mandando. Mayú dice que se llaman Blon y Morita. Luis Correa, Pelusa y Leia. ¿Leia o Leica? Leia. Margarita, Thor y Loki. Fíjense que Loki es un nombre muy popular. Luz, Kiara. Víctor, Amilka, igual que mi Milka. Y Mezcal, me encantó el nombre de Mezcal. Y Kosher, se llama su gato. Diana, Nala, Ivar y Loki. Diana es la hermana de la mala. Y sus gatos se llaman Benito y Benita. Y la perrita de Karen nos manda saludos. Qué bonito. Entonces, aquí había otro mensaje, espérenme. Bueno, ahorita lo ubicamos, Mari Guillén, puros guapos. Ah, Chamaca. María Elena Hernández nos mandó a Chamaca. Y esta, ¿quién es? Morita, que también fue rescatada de la calle también. Y, ok, creo que más o menos son. Entonces, bueno, muchas gracias. Fíjense que no está saliendo el nombre que según yo era el más popular. Ahorita les digo cuál es. Entonces, Edgar Martínez, nos habíamos quedado en...
Sí, en que, bueno, de 20 años acá la educación y como tal la cultura hacia los perros sigue estando falta de sensibilidad, porque hasta la fecha se ve que hay personas que puede ser que inconscientemente sacan a sus perros a hacer ejercicio en bicicleta, cosa que les lastima terriblemente las articulaciones en los perros, a los perros.
En
¿no?
específico el gran danés se le rompe el ligamento cruzado.
Sí.
Ándale.
Las patas traseras.
Y también la superficie en la que uno vaya, claro, es muy importante porque
es
si
muy
vas
dura.
En la calle, ¿no? En el arroyo vehicular o en la banqueta, así está peor. Si todavía te vas a un lugar que tenga una pista de tierra o algo así, en un bosque, no es tan terrible,
no sería
pero es terrible también.
Y sobre todo también por todos los estímulos que hay alrededor. He visto cantidad de perros sobre viaducto en bicicleta, que el perro no sabe si cuidarse de la bicicleta, del carro,
si
puede hacer del baño, si va orinando, corriendo literalmente. Pero la gente sigue pensando que un perro cansado es un perro feliz.
Sí.
Y eso no es verdad. Realmente, como lo decía Mónica al principio del programa, los perros, los gran daneses y en general todos, necesitan mucha actividad mental, mucha estimulación mental. Esto ayudaría más a enriquecer su entorno y evitar problemas en un futuro de articulaciones sacándolos a correr en bicicleta.
Exactamente.
Así es.
Así es. Entonces, sé que por ahí debes de sacarlos ya sea una vez, 30 o 60 minutos, o 90 minutos el paseo. En tu experiencia, tus 6-7 caballos ponis.
Mira, en mi experiencia, mientras tuve a mis dos niñas 30 años, porque he cambiado de generación en generación y juro no volver a tener y vuelvo a caer.
Exacto.
Siempre dos hembras en departamento, maravilloso, las sacaba en la mañana una hora o una hora y media, porque me divierto mucho. O sea, yo creo que más que nada, cuando tú tienes un perro, te tiene que divertir y es un placer todo lo que trabajamos en ellos, ¿no?
Claro.
Toda la retroalimentación es mutua. Entonces, para mí ir al parque y reírme y conocer gente como tú, afín a los perros, que nos encantan y platicamos y se nos ve el tiempo, pues siempre llevo a los perros en las mañanas por lo menos una hora. Después, si vives en departamento, a la hora de la comida, una vuelta leve para que hagan sus necesidades.
15 minutos. Oye, voy a preguntar algo asqueroso. ¿Cómo cuántas heces recoge uno al día?
Híjole, asco, ¿eh? Eso sí
¿Cuántos kilos, muchachos? ¿Cuántos kilos, le calculan?
En gran danés, yo creo que...
¿3 kilos? ¿800 gramos?
No, un kilo. 800 exagerado. Gramos. Ajá. Entre 800 y un kilo, pero por 8... Mira,
no cuando, manches, no bueno. Sí.
Yo me veo recogiendo popos. Y digo, esta es mi ceba diaria. Antes sí. era yogui, entonces ahora mi forma de hacer exacto. yoga es recoger cacas.
El camino a la iluminación es que hay que recoger las cacas, señores. Ya qué bueno que yo,
sí,
muy propia, ese, ¿sí? Por aquello de lo políticamente correcto. La caca de los perros, hay que recogerla. Okay.
Así es.
En tu experiencia, en cuanto al comportamiento, tú me decías es el perro faldero más grande del mundo, pero
sí.
también se le conoce como el Apolo de los perros. Entonces, ¿qué necesitan en un departamento, por ejemplo? ¿Cuáles son las necesidades del gran danés? ¿Pasear, su alimentación?
Un paseo, una buena alimentación, claro. Como te decía, es tener a la mano juguetes para que tenga un enriquecimiento ambiental, ¿no? Y que tenga también una estimulación mental y que no se aburra durante el día mientras nosotros salimos a trabajar, a nuestras labores, que tenga siempre algo en que entretenerse. Eso sería fundamental para poder tener de la mejor manera a nuestros perros en departamento.
Exactamente.
Y camita.
Y una cama. Y una cama. Y una cama porque tienen muchos problemas, sí, exacto.
Se les hacen callos en los
codos. Por el mismo
peso,
en los codos se les forman muchos callos.
Exactamente. Y tengo entendido, bueno, lo malo del gran danés es que duran 9 años. Eso es muy triste. Aproximadamente, ¿eh? Como todas las razas grandes.
O menos. Es que ¿sabes qué es la tristeza?
Grandes, no grandes.
O sea, duran de acuerdo al cuidado que tú,
claro,
le tengas. Porque los que hemos rescatado que están amarrados en azoteas, en patios, duermen a la intemperie,
sí,
con un frío.
6 años.
No, menos, porque les puede dar torsión gástrica, esa es otra.
Ah, ese es, los padecimientos, displasia, torsión gástrica, cáncer de huesos, cardiomiopatía. Antes de operarlos dicen que hay que pedir una prueba de coagulación, ¿no? ¿Qué otros padecimientos?
Pues básicamente serían esos los más
columna.
Importantes.
Columna. Más que displasia es columna, ¿eh? Uh-huh. Tienen daño en columna.
Ok. Entonces, hay que estar muy atentos. ¿Quién no debe de tener un gran danés?
Pues mira, yo creo que todos podríamos tener un gran danés, pero hay un punto importante para poder manejar esto. Sería básicamente conocer las características de ese perro para estar informados, de darle todos los beneficios o las necesidades que hay que cubrirse. Y otro es saber las necesidades, ¿no? Estos dos puntos son muy, muy importantes para poder reunir los elementos necesarios y darle una calidad de vida a nuestro perro.
Y economía.
Claro, o sea, muy importante la economía, qué horror.
Si quieres que te dure tu gran danés, hay que darle croquetas premium. Y esas croquetas cuestan un dineral.
Un dineral.
Y pues se come un costal de 25 kilos al mes, un gran danés.
Sí, imagínense aquí, Mónica, que tiene 5, 7, 6.
8 es lo más 8 que puedo cuidar.
Imagínense. Oigan, y gracias que nos han seguido mandando nombres. Aida Garza, vía llamada telefónica, nos dice que se llaman sus perros. Qué bárbara, ¿eh? ¿Cuántos tienes? Suzuki, Molly, Heidi, Trufa, Daisy, Sandy. Pues creo que Loki es un nombre bastante común. Y Luna no es un nombre que dijeron, pero tengo entendido que en México es de los más populares. Entonces, Lalo, ¿tienes perro? ¿Cómo se llama tu perro? O Heriberto, ¿alguno de los dos tienen perros? Nuestros colegas de Que Ruede la Rueda, ¿sí? ¿Tienen perro? ¿No tienen perro? Ahorita que vengan nos van a decir el nombre de sus perros. Ok, entonces, además es bien importante que sepan que el gran danés es un perro de gente. Lo que le gusta es socializar, que lo atiendan. Parece, impone su tamaño, pero además dicen que es buenísimo con los niños.
Es un pan. Con niños, con perros, con humanos, mientras sea un perro equilibrado y estable, son grandiosos, ¿eh?
Ok, ¿cómo los pueden contactar, Mónica, para Save a Dane? ¿Quién quiere ayudar? ¿Quién quiere tener hogar temporal para algún gran danés?
Sí, desgraciadamente nos caen de 2 a 3 daneses a la semana.
Sí, no, no.
Somos 4 colaboradoras y de las 4 tenemos 2 o 3 daneses cada una.
Cada una.
Y a veces sale y ya no podemos.
¿Cómo te pueden contactar?
En Instagram, como Save a Dane MX, y en Facebook también.
También. ¿Y a ti, Edgar?
Sí, yo empecé una página en donde voy a empezar a subir información para tener una mejor calidad de vida hacia los perros, y se llama, es en Facebook, es Dog's Brain.
Ok, perfecto. Pues ya se nos acabó el tiempo, queridos Garra Escuchas. Están aquí Adriana, Cristina, Adriana Pineda, está Moisés Salcedo, a Karen la estamos pero extrañando, Karen Pérez, Pitch, no pudo venir hoy, está Michael Amador en los controles. Volvemos la próxima semana, acuérdense que mañana es la marcha en contra de esta entrecomillada marketing emocional de la ley de bienestar animal, que es una mentira increíble, y que sigan pendientes porque en 1 o 2 semanas vamos a tener parte 2 del especial. Lo que escuchamos cuando regresamos del corte fue La Vaca sobre el Techo, Opus 58 de Darius Milhaud, con la Orquesta de París, dirigida por ni menos que Alondra de la Parra. Imagínense qué pacheco título. Y lo que escucharon ahorita es parte de las 25 canciones folclóricas y danzas, Opus 17, número 8, de El Cerdo. Se llama ese fragmento, que es una obra de Eduardo Grieg. Pues ya, ¿para qué le hacemos al cuento? Entonces, interpretado por esta niña de 15 años, que se llama Xio Okui. Así que ya están aquí, ¿no es qué? ¿No? ¿No es cierto? Ah, me la pones de fondo en lo que platico con... ¡Ya! Me tengo que ir, ya estoy invadiendo su tema.
No pasa nada.
Heriberto y Lalo. Chicos, ustedes invitados ya desalojen la cabina. Gracias por estar aquí. De por sí yo ya no tengo que estar aquí sentada, auxilio.
Oye,
¿cómo se llaman sus perros? Adiós, ahorita voy. Sí.
Yo solía tener un criollo, Sam.
Ajá.
Pero desafortunadamente lo tuve que regalar porque tiene un gusto justamente por las motos. Se comía motos.
Imagínate eso sí duele.
Y duele y cuesta.
Y duele y cuesta. Ah, pero ahí te diría, y Edgar ya se salió, pero que hay que enseñarlo a que no le guste la moto. Pero hay que tener el tiempo, ¿verdad? Y la paciencia.
Eso es, tiempo, paciencia.
Tiempo y paciencia.
Tuvimos al Boqui, lo adoptamos, estaba en un pueblito, nos lo trajeron, era criollo también, pero creció, es un animalote, y por ahí tenía de sangre de grandanés, y mejor lo donamos a un rancho que está feliz, ya tuvo hasta crías y etcétera, etcétera, ya por el rumbo de Atotonilco.
¡Órale!
Un lugar donde es feliz. No, aquí, pues está padre. En las colinas del valle, que son chiquitas los patios.
Sí, sí, pues sí. Bueno, pero qué bueno que tienen perros. Se llaman Milka, que es una criolla, y una que dice que es pointer, pero pues la verdad como que no lo sé realmente. Además, se cayó dos veces de una azotea, no la llevaron al veterinario, tenía 5 meses, le soldó la fractura y está simpaticísima, ya no se enteró.
Oye, y el asunto de los criollos, ¿no? Cuando éramos jóvenes o niños, era imposible que una familia tuviera un criollo a excepción de las colonias populares.
Claro, porque era
¿Cómo crees? ¿De cuál raza es tu perro?
De mestizo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eléctrico con corriente.
Yo por eso,
¿no?,
les decía que mi perro era un corca. Un corriente con de la calle.
¡Cálmate!
Pero ya ahora es común y me encanta ver a jóvenes en la Condesa y en cualquier parte con su criollo felices.
Felices, está increíble. Oigan, ¿y ustedes de qué van a hablar hoy?
Bueno, pues ahora traemos un compendio de noticias muy interesantes, la mayoría en torno a las novedades de clase mundial, pero también vamos a platicar un poquitito del GS Trophy que se está viviendo en México, que es un evento de BMW Motorrad, organizado precisamente también por BMW Motorrad México, eliminatorias de enduro, digamos, que es una de las pruebas más difíciles sobre terrenos tipo off-road, sobre motocicletas que superan los 230 kilos. Entonces, ¡órale!, está buena la contienda. De hecho, empezó la primera fase el día de ayer en Puebla y hoy ya están en Veracruz dándose el todo por todo.
Yo no sé nada de motos, pero esa marca son preciosas.
Suena bonita.
Estéticamente
es bonita.
Una cosa.
Muy bonita. Hasta los que no sabemos, se ve lindo.
Sí, se ve lindo. Sí.
Y chicos, vamos a tener la música Johnny Cash, así que no te lo pierdas, por favor.
Ay, qué emoción, ¿sale? Lo amo. Gracias, que tengan un súper programa.
Placer, Dominique, hasta luego. Bien.
Muchas
hasta
gracias.
Continuamos.
MVS 102.5 presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MVS 102.5.